Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. 45 minutos con es un programa de entrevistas, de encuentro, de puesta en común, de intercambio de experiencias, de sensaciones, que cuenta con la presencia hoy del taller Encuentros en la Literatura, que dirige, coordina Concha Lobejón. Nos acompañan en la tarde de hoy, en el día de hoy, María Antonia Poncio. María Antonia, encantado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a esta emisora de todos.
Muchas gracias.
Y Teresa Lobera. Teresa, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas
¿cómo
tardes.
Estás?
Bien, bien.
Muy bien.
Me siento bien.
Encantado. Bueno, esta es la segunda ocasión en la que este taller se persona en Radio Colores, en los tres espacios, los tres talleres que coordina Concha, el Club de Lectura, Pensamiento y Ensayo y Encuentros en la Literatura, ya han estado en esta emisora. Ya hemos comenzado la segunda vuelta con el Club de Lectura y abordamos la recta final del curso, porque nos queda poquito a poquito.
Muy poco nos queda, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Concha. En cuanto la primavera se instale definitivamente, cosa que todavía no ha hecho, pues yo creo que prácticamente junio está a la vuelta de la esquina. Decía que es un espacio de encuentro, un espacio puesto en común, de intercambio de opiniones, de pareceres, y si es en torno a la literatura, bienvenido sea esa literatura que acerca el Día del Libro, que está ahí. Y que, por cierto, Concha, me he desayunado esta mañana leyendo que por primera vez en su historia el Pulitzer de literatura ha quedado desierto.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, pues me ha parecido fortísimo,
pues,
es una cosa.
Si lo sé, hago yo una novela para haberme presentado.
Sí, sí, no. El otro día que Josh Clooney decía que Hollywood está ayuno de buenos guiones, yo creo que es un guión importante, pues se puede elaborar un muy buen guión a partir de esta noticia de que el Pulitzer por primera historia ha quedado desierto.
Pues sí que me sorprende, porque aunque hay por ahí una versión que dice que la novela se está muriendo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se están haciendo cosas muy buenas y muy interesantes.
Sí, yo no he ido más allá de la noticia, porque ha sido un flash de estos de última hora. Si ha sido por ausencia de novelas, creo que no, porque lógicamente se presentan cada vez más a certámenes literarios, o porque la calidad de las mismas, o el listón de la exigencia ya ha sido mucho
habrá
mayor.
Habrá que seguir la noticia.
Habrá que seguir la noticia. Pero bueno, ahí está. Ahí está la noticia. Uno de los premios de relumbrón se ha quedado en esta ocasión.
Sorprende, al menos.
Muy bien, pues vamos a hacer una apuesta en común, a charlar de literatura, de estos encuentros. Vamos a hacer un encuentro. Nos hemos dicho, María Antonia, Teresa, a que queráis de los dos, ¿qué os trajo a la Universidad Popular de Palencia y en concreto a Encuentros con la Literatura? Vuestro amor por ella, una forma de intercambiar opiniones, de conocer, de poner en común, como comentaba yo antes, vuestro conocimiento y vuestro amor por la literatura y a lo mejor el compartir, y, no sé, en fin.
Sí, sí, todo lo que has dicho. Sí. Eso es lo que nos ha traído. Vamos.
Eso es lo que te ha traído. Sí. ¿Y qué te has encontrado? Porque
pues me he encontrado mucho más de lo que esperaba. Sí, es una clase donde participamos todas, leemos un libro, lo comentamos y luego pues la profe nos pone unos deberes a los cuales podemos o no hacerles y bueno, pues muy bien.
Sí, sí, hace Concha mucho hincapié en eso de que sí, la participación, además, o sea, ella recalca que es horizontal, que no hay nada vertical ahí, ninguna imposición, sino, bueno, yo la digo que ella coordina, que siempre tiene que haber un líder en un grupo para que el grupo funcione, ¿no? Pero bueno, está muy bien que
la
os estimule. Lidera
de maravilla.
Muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Nos alegramos.
Bueno.
Teresa.
Bueno, a mí en principio yo vine con una idea que difiere mucho de la realidad, porque vine, pues no sé, pensaba que Encuentros con la Literatura solo era leer un libro y bueno, ponerlo en común entre toda la gente, porque la verdad yo no vine en ningún momento a escribir, cosa que me he visto obligada, algo de lo que había odiado durante mi infancia, o sea, eso de hacer redacciones no lo aguantaba ni lo soportaba, y por fuerza mayor me ha tocado incluso escribir aquí en este curso, pero bueno, estoy encantada.
Te ha enganchado, te ha enganchado
bueno,
lo de escribir.
Sí.
Eso de que lo hago muy bien, como,
que sí, que es
como
muy
todas,
divertida.
Escribo lo que me sale. Nada más.
Oye, María Antonia y Teresa, ¿compartís lo que tanto insistimos aquí? Es una frase que acuñó Concha, eso de aquí, de aprender disfrutando. ¿Es cierto que en la UP se aprende disfrutando?
Sí, sí.
Sí, porque bueno, sí, vienes sí. Con una mentalidad pues que tampoco vienes a sacar matrícula ni te vas a examinar. Entonces vienes a la vez que aprendes, vienes a divertirte, que creo que es importante a nuestra edad, ¿no?
Fundamental, fundamental. Hay que encontrar en la cultura una vía de escape a los tiempos que corren, ya se ha tocado vivir. Oye, Concha, no sé si las sobornas antes de venir
no
a tus alumnas o...
Yo creo que sí que trabajamos muy a gusto y muy bien, las clases suelen ser divertidas y participativas. Y luego lo que sí que me gusta muchísimo de la gente que suele participar en estos grupos es que propongas lo que propongas, aunque parezca una locura, te siguen. Y eso está muy bien. Siempre dicen, pero eso no es muy difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Y luego al final lo hacemos y suele salir.
Eso es que tu poder de convicción es...
Bueno, que ya
ponemos pegas, bueno, ponemos pegas, pero lo hacemos al final.
Sí. Eso de queréis hacerlo...
No, yo desde luego, Teresa ha dicho que se ha visto obligada.
Obligada, sí, totalmente.
Teresa se ha visto obligada, pero di que
pero
se
bueno,
pone
bueno, al final participamos.
Deberes.
El otro día una compañera vuestra de otro taller dijo que venía aquí y le había agarrado las orejas Concha y la había traído aquí, o sea...
A la radio solo.
A la radio, sí, sí. No al taller, no. Concha, explícanos qué habéis trabajado este último bimestre,
pues
estos meses.
Pues como seguíamos en la misma línea que la anterior vez que vinimos a la radio, estábamos trabajando el boom de la literatura de Latinoamérica y estamos viendo también a los escritores jóvenes. Hoy vamos a terminar con ello. Y entonces una de las ideas que nos surgió para mandar esos deberes que decía María Antonia y Teresa, pues era partir de lo que no es propiamente realismo mágico, porque la autora es Gioconda Belli y es un poco posterior, pero mama de esas fuentes, es una escritora nicaragüense, muy interesante, y escribió un libro bellísimo que se titula La mujer habitada, que no sé si habrán leído nuestros oyentes, si no les podemos invitar a que lo hagan.
Precioso libro, precioso interesante libro, feminista libro. ¿Sigo con adjetivos?
Como quieras. Es un libro yo creo que muy lírico, ella también es poeta y se la nota. Y entonces el planteamiento que hace es que se encuentra una mujer de la época de la revolución sandinista, que es periodista, con su antepasada, que era una líder contra la colonización española, contra la conquista, y se encuentran a través de una naranja que ella, Lavinia, que es la protagonista, come, que tiene plantada en el jardín, entonces come de esa naranja y poco a poco se va convirtiendo un poco en la cabeza de aquella mujer indígena. La historia, ya digo, es preciosa, uh-huh. Es magnífica. Y partiendo de esa idea, pues el ejercicio que teníamos que hacer era intentar que a través de una comida o de algún tipo de bebida o por alguna situación un poco fantástica, alguien se sintiera habitado por otro o por otra. Y bueno, lo que nos ha salido, ¿verdad?
Yo sí. No, seguro que se han salido cosas interesantísimas, como interesante ese libro en una época a la que hacía referencia, que creo era la dictadura de Somoza y la revolución,
sí,
nicaragüense, ¿no?
Efectivamente, la revolución sandinista.
Pues sí, yo me uno a la recomendación de Concha, y si tienen ustedes ocasión de pasarse por la librería o por la biblioteca, no dejen de leer La mujer habitada de Gioconda Belli, que es una delicia de libro.
Sí, nos planteábamos, perdona Tomás, que la literatura del boom sobre todo son hombres, y van a ser luego mujeres más jóvenes las que retomen esa idea, y nos estábamos acordando de Isabel Allende, de la propia Gioconda Belli, de Marcela Serrano, de la autora que ahora no recuerdo, de Como agua para el chocolate, ¿os acordáis cómo se...?
Sí, no recuerdo un nombre, sí.
Bueno, si luego nos acordamos lo decimos. Van a ser ellas, 10, 20 años más tarde, las que un poco van a continuar con ese hilo. O sea, que sí que sorprende que no hubiera mujeres escritoras en los 60, ¿no? Quizás sí que se explica, pero sorprende. La generación actual de latinoamericana, lo primero que dice es que no tienen nada que ver con sus abuelos del boom y que quieren,
claro,
separarse de ellos porque están haciendo otras cosas, muy buenas también, muy interesantes, pero otras cosas.
Y habría que ubicar también, sobre todo, vamos, no ubicar, centrar en la época. En los años 60, en Hispanoamérica o en Sudamérica, las condiciones sociopolíticas no concedían muchos espacios a las mujeres.
No, había
para
seguramente
para
que
se manifestaran, ¿no?
Universitarias,
claro.
Tal.
Muy bien, pues en torno a esta idea que os sugirió Concha, María Antonia, Teresa, ¿qué habéis escrito? Leednoslo, por favor, pausadamente, con calma, y luego avalaremos a ver eso que os has escrito tú misma.
Bueno, yo le he titulado Sabes a manzana. Cuando compramos el terreno para construir el chalet en nuestro pueblo, pensando que para nuestra jubilación sería el mejor refugio, al parecer de hijo, lo primero que hiciste fue comprar un manzano que colocaste en el mejor sitio del huerto. Al manzano le siguieron otros árboles frutales, pero a estos no les mimabas tanto. Sentías pasión por él y la verdad es que daba unas manzanas de exposición. Llamaban la atención de todo el pueblo, más cuando tú no te habías dedicado a la agricultura como la mayoría de la gente de allí. Teníamos un huerto espectacular. Siguieron hortalizas de todas las clases que nos abastecían a nosotros, a nuestros familiares y amigos. Disfrutaste pocos años de tu gran afición, porque te vino a rondar ese mal social llamado cáncer. Apareció sin avisar, fue rápido y fulminante. Antes de irte me hiciste prometer que me encargaría del cuidado del huerto, pero sobre todo de tu adorado manzano. Trátalo con cariño como yo lo hago, me dijiste. Quiérelo como si fuese yo. Este será el mejor recuerdo mío. La primera vez que comí una manzana en honor a ti, pues antes bien sabes que no las había probado, por no ser mi fruta favorita. Sentí tu presencia en mi interior. Pensé que era la añoranza de no tenerte conmigo, pero me hizo sentirme bien, muy bien. Volví a notar esa vitalidad perdida desde tu ausencia. Todas las mañanas salía a coger una manzana y me la comía sentada a los pies de tu querido árbol. Y me venían recuerdos, bonitos recuerdos, que me envolvían y me alentaban a seguir viva. Por las noches sentías que me abrazabas en nuestro lecho y tu presencia se hizo patente en mi vida, hasta tal punto de empezar a charlar contigo. Creo incluso que me das normas para el buen cuidado de tu manzano. A veces pienso que me estoy volviendo loca. Mi familia y la tuya, preocupados por mi soledad, vienen todos los fines de semana a hacerme compañía. Yo no me atrevo a decirles que tu espíritu anida en mi corazón. No os preocupéis por mí, les digo. Le prometí a Ricardo seguir siendo feliz por él y así será. Aunque sienta su ausencia y me cuesta, lo estoy consiguiendo. Ellos comen manzanas cuando vienen y se las llevan a casa para la semana. Empiezan a decirme que tienen que venir a verme. No sabemos estar en otro sitio. Parece que esta casa nos arrastra como un imán que nos atrae intensamente. En mi interior pienso, a vosotros también os ha atrapado. Mi vida solo sabe a manzana.
Muy bien, precioso texto que no sé, me atrevo a preguntarte, autobiográfico.
No,
no para pura, nada. Pura ficción.
Inventado totalmente. Ah,
pues con mayor todavía, mayor mérito este atrape del manzano, ¿no?
Para nada.
Lo podas y todo en sueños. ¿Eh? Lo podas y todo en sueños al manzano.
Sí, pero vamos, que no hace referencia ni a ningún recuerdo.
No,
ni
no,
nada.
Podía ser alguna cosa que te acercase.
Era por el tema que tratábamos, que algo te crease como una presencia interna, que es lo que trate de buscar.
Y es muy bonito cuando los familiares también se sienten contagiados, ¿no? Por ese ambiente, esa sensación.
Claro, esa sensación
y se
de
ven
que
obligados a ir a ver también a la viuda, ¿no?
O sea, no solo que trate de sentir que no solo la viuda expresaba ese sentimiento como en su interior que anidaba a su marido, sino que la misma familia, o sea, para mí ese último recurso fue pues que era como una familia como unida, que habían pasado un trance en común, conjunto, y que realmente esa añoranza la sentían yendo a donde el lugar donde vivía él.
Sí, sí, es curioso cómo un manzano puede abrochar los recuerdos de esa forma.
Sí, sí.
¿Qué te parece, María Antonia, el texto de tu compañera?
Una maravilla, sí. Me encanta. Sí.
No lo había oído.
Sí. No lo había oído ese día que falté a clase, sí, el día que lo leíste.
Sí, sí, pues lo hemos degustado muy bien. Y cuéntanos, cuando escribías el relato, yo me imagino estando escribiéndolo yo, mordisqueando esa manzana para sacarla ese sabor y darle gracias al árbol por aproximar los recuerdos, ¿no?
Sinceramente, yo cuando me pongo a escribir y no pienso en nada. O sea, no me voy a engañar.
No buscas musas ni motivos.
No corrige, va a toda pastilla.
Bueno. Normalmente me pongo a escribir, sí, hombre, luego cuando lo leo, pues veo, sí que corrijo algo, pero vamos, que normalmente lo suelo hacer, pues si la clase la tenemos a las 7, pues ese día, por la tarde y nada más.
Hay muchos árboles presentes en la literatura, incluso en el cine. No sé si os acordáis de una película, La colina del adiós, que es un amor imposible entre un médico y una enfermera en la Segunda Guerra Mundial, que se tienen que despedir bajo la sombra de un árbol con una banda sonora preciosa. Y bueno, pues es un árbol también el que aquí nos ha acercado Teresa en esta tarde de encuentros en
Yo
la literatura.
Yo me acordaba más del varón rampante, ese que se sube al árbol y no quiere bajar.
Bueno,
es buenísimo ese.
Nosotros, yo cuando era niño...
¿En tu niñez has tenido algún manzano?
No.
¿No? ¿En tu casa ni nada?
No, yo no soy de pueblo, hija.
Bueno, pero a lo mejor en un patio.
No, y no recuerdo. Aparte que sinceramente tampoco soy que me guste mucho la naturaleza, ni los árboles, ni nada, o sea que...
Bueno. Nada más, los frutales albornoz son muy delicados. Yo que soy de...
El tema que
cogiste... Soy de Vega, soy saldañés, corríamos, como se dice, entre comillas, la fruta en mi niñez. Y fundamentalmente las cerezas, las riquísimas cerezas de Saldaña. Pero toma nota, porque habrá que escribir algo en torno a esos árboles y sobre todo a lo que generan en la mente de quien coge papel y lápiz o ordenador y se pone a escribir. Cada día me sorprende más tu gente, Concha, de verdad.
Ya te digo, ¿eh? Y a mí.
Bueno, Antonia, tu texto.
A ver, pues mira, una semana nos dio Concha una frase y había que continuarla. La frase es: no sabía hasta qué punto el libro que acababa de comenzar a leer iba a cambiar el rumbo de su vida. Bueno, pues entonces fui a casa y traté de desarrollar pues un relato. Cuando llegué a clase, nos hizo una introducción de esto que acabamos ahora de leer y dice: la próxima semana vamos a tratar de la mujer habitada y de cómo una comida o una bebida o algo cambia la situación de una persona. Y resulta que ha coincidido que me vale la frase esta que había que continuar con el otro relato. O sea que solamente trabajé una vez, no trabajé dos veces. Sí.
Pues nada, cuando quieras, con calma, pausadamente, para que nos entre bien por los sentidos tu escritura,
eso.
Te escuchamos.
Sí, bueno, voy a repetir, a ver, no sabía hasta qué punto el libro que acababa de comenzar a leer iba a cambiar el rumbo de su vida. Lo descubrió cuando estaba tumbado sobre el sillón de su casa, llamándose idiota, imbécil, Pánfilo. Se fijó en él, era el primero sobre un montón de libros apilados que ella le había dejado después de dividir su biblioteca en dos. Idiota, imbécil, por ser el único que no se había dado cuenta de la situación. Incluso su hijo pequeño de 5 años, un día a darle el beso de buenas noches, le había dicho: «Mamá tiene novio». «Me voy a vivir con Víctor», le dijo ella, y se marchó. Y cada fin de semana pasaba a recoger a sus hijos, cada vez más guapa y arreglada. Pánfilo, por llevar todo el proceso de separación de mutuo acuerdo. De nada le sirvieron sus 2 carreras, 3 másteres y ocupar un puesto de director gerente en una gran multinacional. Así pasaban las tardes, hablando consigo mismo, tirado en el sofá, cuando tomó en sus manos el libro de tapas rojas y lo hojeó. Olía nuevo y sus hojas estaban tiesas y limpias. Las páginas contenían las recetas de cocina que más le gustaban. Se lo habían regalado a su mujer unos días antes de la boda. Su destinataria nunca llegó a usarle. Mientras las pasaba, pensaba que durante varios años su cena había sido pizza, hamburguesa o perrito. La autora de aquellas amorosas recetas había muerto 3 años antes y su ausencia le dolía más, desde que el dolor de la separación y del abandono se le unía a la incapacidad para ocuparse de sus propios hijos. Pero de pronto sintió que aquel libro le hablaba, que su madre le besaba a través de la tinta de su caligrafía, que acudía en su socorro desde allá donde estuviera. Aún estaba a tiempo. Se levantó, fue hasta la cocina y abrió los armarios, y en ellos encontró cacharros que ella no se había llevado. Se tomó el trabajo de identificarlos. Tuvo que acudir al ordenador y con suma paciencia buscó la imagen de un chino, una rustidera, un pelador de patatas y algunas cosas más. Bajó al supermercado de la vuelta de la esquina e hizo una compra. Regresó a la casa, se puso el delantal, música de fondo y una copa de coñac y empezó a cocinar. Impregnó la casa de olores deliciosos y de sensaciones. Sus hijos regresaban después del fin de semana. Al abrir la puerta, su exmujer exclamó: «¡Qué bien huele!». Por fin pudo llamarla así y dejar de ser ella. Y sin darle más explicaciones, cerró la puerta. A sus hijos les dijo que había cocinado algo muy rico. Su hijo mayor abrió los ojos con gesto incrédulo y después los 3 se sentaron a la mesa y degustaron lo que había cocinado. «Está todo buenísimo». «¿A que sí?».
El cocinero miró al techo y dijo: gracias, mamá. Quizá ahora sea más que Víctor.
Muy bien, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Además, qué curioso, qué relatos tan distintos, pero con un nexo de unión común, que es la muerte, ¿no?
Sí, sí.
Aquí la muerte le trae a la memoria a la madre, le acerca a los guisos de la madre.
Sí, sí.
Y él cocina, y allí fue el manzano del marido, el que aproximaba también esos recuerdos y esas sensaciones. Incluso aquí a mí me da la sensación, no sé qué opinarás tú, Concha, también, de que le cambia un poco la personalidad después de lo que ha vivido ese hombre, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Con estos recuerdos.
Se le abren los ojos, claro. Sí. Era incapaz de ocuparse de sus hijos, capaz de reaccionar, estaba todo el día tumbado en el sillón, y al ver aquel libro, pues le cambió la vida totalmente.
Quizá le habían cerrado los ojos los máster, ¿no?
Pues sí.
Que tanto se presume muchas veces.
A veces los hombres no se dan cuenta de que también tienen que ser personas independientes y tienen que saber gestionar su propia cuidado, su propio mantenimiento. Eso es muy importante.
Yo además veo un relato que es muy apropiado bajo mi punto de vista, no sé lo opinaréis vosotras, en los tiempos que corren, sí, donde se vive deprisa.
Pues
hay
sí,
mucha
sí,
velocidad, y hay poca pausa para el relax, el pensamiento. Uh-huh. Y todas esas cosas que son imprescindibles en la vida, creo yo, ¿no? La
sí,
reflexión.
Puede sí, ser. Sí. Es muy bonito, muy afectivo, muy bonito.
Uh-huh. No, no,
sí,
es.
Además, él se sentía nada, se creía que era
el rey del mambo,
¿no? Víctor, con el que se marchó su mujer, que uh-huh, era un amigo, vete a saber lo que sería.
No, no.
Y luego es un poco transgresor, porque
sí,
es ella la que se va.
Sí,
normalmente
sí,
es claro, él el que se va y la deja a ella con los niños, ¿no?
Bueno, ahora en estos tiempos estaba, se sí, va bueno, uno, se va el otro, da lo mismo.
Sí. Ya, además,
claro, normalmente si pero ella normalmente se va, se lleva a los niños.
Además, sí, dejáis las dos al lector la puerta abierta para que siga imaginando el porqué del manzano y el porqué de la huida de la mujer, ¿no? Y ahí ya la mente de cada
eso
uno
ya,
puede
sí,
encadenar, sí, hay un sinfín de relatos. Por cierto, que también se os da encadenar relatos en vuestra aula. Oye, pues un auténtico placer descubriros, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Sí, sí, ya lo sé que tú lo vas a leer, pero permíteme que disfrute de la compañía de mis compañeras,
es que
¿no?
A lo mejor pensabas que yo no había hecho los deberes, y yo también los hago.
No, yo
sí,
sé
los
que,
hace, sí,
que,
los hace
que das ejemplo.
Soy la peor, pero los hago.
Te das ejemplo,
qué va, qué
no
va,
te vaya a pasar a ti para poner un poco de humor en la tarde. Aquel jefe que dice, ha prometido subir el sueldo a los empleados. Y para dar ejemplo, se lo sube él el primero, ¿no?
Ya te digo.
Pues bueno. Yo sé que tú eres fiel cumplidora de los compromisos. Pues de verdad, gratísimamente sorprendido. Y bueno, ya cuando os escuchéis en Radio
Muchas
Colores
gracias,
y es vuestra voz y lo que habéis escrito, os suena de otra forma, manera. Y,
¿eh? No lo sé, que no lo oí.
No, ya lo escucharéis. Ya os diré qué día se emite para que estéis pendientes de Radio Colores.
O lo pasas y lo grabamos, lo colgamos en el blog.
En el 107.7 de FM,
vale,
no se os olvide.
Muy bien.
Doña Concha, cuando os te guste.
Pues yo además de...
Tienes que sacar buena nota, es difícil superar el listón, ¿eh?
Sí, es difícil. Tenía que haber leído la primera. Así me daba menos vergüenza. Que además del texto este relacionado con Yoconda Belli, he utilizado nombres que había buscado Chema, que en el anterior programa los mencionamos.
Los nombres
entonces,
castellanos tan peculiares.
Sí, y entonces los he utilizado también nombres raros, de estos que ya no se ponen a los peques que nacen. Se titula Asela. Una mañana fría y de sol resplandeciente nació Asela. Hacía mucho tiempo que no nacía nadie en aquel pueblo dejado de la mano de Dios, como decían sus habitantes con cierta resignación mirando al cielo. Nadie se sorprendió en el pueblo cuando al contemplar la cara de Asela concebida en la huerta de Jovita por sus jóvenes padres, Orencia y Ubistano, reconocieron en ella a su abuela. Jovita, la abuela de Asela, había dedicado toda su vida a trabajar. La huerta fue para ella una fuente inagotable que le permitió sacar adelante a su numerosa prole y complementar sus escasos recursos vendiendo las verduras en el puesto alquilado del mercado municipal. Jovita salía de amanecida hacia la huerta, regaba, plantaba, podaba, recolectaba, combatía el pulgón, alternaba los productos según la temporada. Su sudor se mezcló muchas veces con la tierra, también sus lágrimas y sus alegrías. Cuando descansaba y comía alguno de los frutos obtenidos con tanto esfuerzo, calibraba el valor del producto que acabaría vendiendo, su textura, la forma, el color, la concentración del sabor. Probaba las verduras sin importarle que estuvieran crudas, una berza, unas acelgas, las zanahorias, que eran sus preferidas, el brócoli, la remolacha. Cuando probaba los pimientos, escupía las pepitas para que regresaran a la tierra de la que procedían, y éstas volvían a ella entremezcladas con la propia saliva de Jovita. Jovita murió joven y quiso que la enterraran en su huerta. Allí yace bajo un almendro que cada día está más frondoso. Dicen en el pueblo que cada día también las flores del almendro son más hermosas y los frutos más dulces. Asela nació bella como su abuela Jovita. Tenía unos ojos grandes de un dulce color castaño, también como su abuela. Olía leche de almendras incluso antes de ser lavada en el barreño que Orencia le preparaba con mucho amor antes de acostarla cada noche para que durmiera relajada y tranquila. Asela heredó de su abuela la tenacidad, su voz, su pelo negro ondulado, sus manos grandes y habilidosas. Todo el mundo creía que Jovita había habitado de nuevo el vientre de su nuera para volver a nacer a la vida porque había dejado mucho trabajo pendiente. Quisieron reconocer en Asela muchas veces a la propia Jovita. Incluso se atrevieron a criticar a Orencia y a Ubistano por no haber puesto a la niña el nombre de la abuela. Pero si miraban bien, comprobaban que Asela había venido a la vida para desprenderse y desprender a su abuela de la resignación, del dolor y de la soledad que también la habían caracterizado.
Muy bien, muy bonito, muy ecológico también.
Muy ecológico.
Y
¿no?
hay una cosa que me sorprende.
Feminista.
Bueno, siempre bueno, me dice lo eso mismo. Siempre, no, es que eso siempre, ese estigma.
Ese estigma no se me quita, ¿eh?
Además hay una cosa muy curiosa ahí que es un tema de estudio, no sé vosotras si lo veréis igual, Teresa y María Antonia, esa reencarnación de suegra y nuera, no sé.
Qué raro,
la reencarnación no es de suegra a nuera, es la reencarnación.
Bueno,
de
perdona, la reencarnación de la suegra a la nuera para que tenga una nieta que continúe la saga de la abuela, ¿no? En los gustos.
Es una línea femenina, podía haber sido Orencia, hija de Jovita, pero preferí que fuera Ubistano.
No lo hiciste por ningún motivo, vamos.
Me salió
hiciste,
así.
Bueno, prefiero que sea el hijo él, no la.
Lo que sí que no pongo cara es a Jovita, porque mi madre tenía una amiga de juventud y de infancia que se llamaba Jovita, y entonces sí que la pongo cara, eso sí que es real.
Sí, sí, no, y además sigues rescatando estos nombres tan peculiares de nuestra tierra castellana. Y además también introduces el árbol en el relato, en esta ocasión un almendro, que florece nutriéndose de los restos de Jovita.
Sí, el tema fundamental es sobre todo que, como la han concebido a Sela en la huerta, la abuela estaba allí y entonces ha penetrado a través de la propia naturaleza, los átomos, esas cosas.
Lo que dieron de sí los campos en esta nuestra Castilla, a la hora de la concepción.
Los escribe muy bien, además.
Sí, está muy bien.
Me describe estupendo.
Pues estamos en Radio Colores, señoras y señores oyentes, en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de su receptor, y estamos con Encuentros en la Literatura, con María Antonia Poncio y Teresa Lovera, acompañadas de Concha Lovejón, que es la coordinadora del taller. Concha nos ha explicado en el principio del programa en qué consistía el trabajo que han hecho en este último bimestre. Han trabajado sobre un libro de Gioconda Belli, La mujer habitada, insisto, un precioso texto. Nos han leído Teresa y María Antonia unos relatos preciosos y ha concluido con el suyo Concha. Y no sé, algún apunte más. Yo sí quería preguntaros, sobre todo a vosotras, porque Concha, conozco sobradamente su trayectoria aquí en la Universidad Popular, si lo de escribir ya ha dejado de ser una obligación y se está convirtiendo en una costumbre, si os engancha, si de vez en cuando esa inspiración, si vais paseando y cualquier detalle que veis en la calle tomáis nota de él para luego llegar a casa y construir un relato, si percibís, si, por ejemplo, la situación actual es fuente de inspiración para mil relatos que se os puedan ocurrir, o os asore tanto vuestras labores domésticas y de otro tipo para que la literatura esté ahí, no olvidada, pero sí recurréis a ella en esos momentos de ocio y de relajo que tenéis. No sé, me gustaría saberlo.
Yo, la verdad, que no me obsesiona. Al principio, cuando empecé el curso, como no me gustaba escribir, para mí fue un sufrimiento, y la primera semana me obligué casi a hacer el relato, pero me tiré toda la semana que iba paseando a la perrina, y es que llevaba un...
Perdona, ¿cómo se llama la perrina?
Se llamaba,
vaya, tú también te has quedado sin perrina.
Se llamaba Eura.
Muy bien, la mía de Isis se llamaba.
Isis, la mía Eura. Y una cocker, canela. Y entonces tenía tal obsesión que es que y me llevaba un papelillo y iba escribiendo. Llegaba a casa y plas, corriendo lo escribía. Bueno, total que la verdad que estuve liadísima esa semana. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegamos el primer día de clase pensábamos que todas escribían y realmente en esa ocasión solo escribimos las tres nuevas que habíamos aparecido.
Muy bien. Buen debut.
¿Es verdad?
Sí.
Y total que claro, empezaron a decir las que estaban de otros cursos, jolín, cómo vienen las nuevas, y a la semana siguiente habían escrito todas.
Claro, hay que venir empujando. Sí. Claro.
Pero yo pensaba que era la norma de la clase, que todas hacían su relato y tal. Bueno, ya luego, la verdad que ese año sí que escribí, ha habido otros años que he escrito menos por circunstancias, y la verdad que ahora no, es sencillamente yo escribo el relato, lo que tengo que hacer en esa semana.
La producción tampoco literaria no es como salir a dar un paseo, escribe cuando se escribe.
Sí, yo normalmente hago el relato, lo que me surge en ese día y sin más.
¿A ti te ocurre igual, María Antonia?
Pues sí, hay días que no te sale nada. Oye, además, psíquicamente a lo mejor tienes algún problema o tienes alguna cosa, sí, y no puedes escribir porque tienes otra cosa más importante en la que pensar. Y entonces, bueno, pues como vale desobedecer, entonces no lo haces, ¿sabes? A mí me gusta mucho, este curso lo ha hecho Concha, bien nos da una frase, bien nos da un tema, y este año nos ha dado unos cuadros y escribir sobre esos cuadros, lo que nos sugiere ese cuadro, escribir una historia sobre ese cuadro.
No solo se ven los cuadros, se leen, dice un amigo mío.
Sí, efectivamente, porque a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy de viaje o voy en un metro, pues me siento enfrente y como el tiempo se te hace pues un poco largo para ir de estación en estación, me fijo en la persona que tengo enfrente y entonces trato
le diseccionas,
¿no? De decir, pues esta señora o este señor, ¿a qué se dedicará? ¿Qué hará? Me invento su vida. Entonces, cuando ella nos ha dado el cuadro ese y le hemos diseccionado, como tú has dicho, pues me resultó precioso, pues es como si iba en el metro, como si iba en un autobús, y me iba imaginando también la vida de todos esos del cuadro. Y eso me encantó.
Os voy a meter un pequeño compromiso a las dos, con el permiso de Concha. Suponeros que no nos conocéis ni a Concha ni a mí, y nos encontréis por la calle y nos tenéis que convencer el por qué hay que venir a la Universidad Popular de Palencia y matricularse en un curso o en un taller de estas características.
Me encuentro.
No sé si es un poco compromiso, pero bueno, no nos conocéis. Bueno, nos conocéis y nos saludamos, presentamos, pues oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo hago esto, lo otro, y además voy a la Universidad Popular de Palencia, estoy matriculada desde allá, pues qué, y me lo recomiendas,
sí,
querías.
Bueno, pues sí. Pues oyes, cuando ya nos hemos conocido y tal, y me habéis preguntado que por qué voy a la Universidad Popular, pues yo la verdad que me he apuntado a encuentros con la lectura y me parece que es una clase, pues no sé, muy... Te hace escribir, aunque yo particularmente vine con la intención de no escribir nada, porque nunca me había gustado. Y bueno, pues te comprometes un poco, y ves que unas veces lo lees y cuando lo has escrito un texto y parece que no te gusta, otras veces te gusta más, y al final pues ves la ventaja de que vas evolucionando, independiente de que también lees, pues a la vez lees un libro, lo pones en común entre la gente y siempre surgen ideas que a lo mejor tú no has visto, porque a lo mejor un libro en una ocasión a ti te parece que no te gusta, no ves la esencia, y bueno, te dan otras compañeras otros matices que tú no has llegado, y entonces eso también es importante, que no siempre las personas en un libro vemos el mismo texto y a lo que quiere llegar el libro también, o sea que es por todo.
Y ayuda también a descubrir unas capacidades, claro, que a lo mejor uno sentía ocultas o desconocía.
Que pensaba que no tenía.
Sí, yo creo que son argumentos convincentes para que uno se anime también a un taller de estas características.
Sí, son clases activas. ¿Tú no es igual? Son clases activas, no es lo mismo que a lo mejor vienes a clase, el profesor suelta su disertación y te marchas a casa. No, aquí entre todos hacemos la clase y eso es lo bonito.
Es mucho más ameno.
Es mucho más ameno y es cooperar entre todos.
Y moverse por el territorio de la ficción es una maravilla, ¿eh?
Sí, pues también.
Es que aparte no solo escribimos, también hemos hecho hasta obras de artes, ¿eh? O sea, dentro de literatura.
También, también. Y tenemos a...
todo tipo de soporte.
Sí, sí. Teresa pinta y me ha pintado más de una vez.
Hicimos también una exposición en Alcalá sobre como el libro que tratamos.
Tejiendo redes.
Y entonces, bueno, pues cada una hicimos algo que tendría pues un poco relación con el mundo de las letras, ¿no? Y yo la verdad que me gustó esa idea porque habíamos leído los libros Ardenman y entonces hice como una escultura, pues cómo ardían a los libros. Y entonces cada uno presentamos y quedó una exposición muy bonita. O sea que aparte de leer, de escribir, pues también trabajamos otras formas de la literatura,
de expresión.
Sí, mira, todos los años Concha invita a un escritor, a un poeta, sí.
Y preferentemente mujer, claro.
No. Mira, lo que te iba a decir, un año invitó a Julián Alonso, nos explicó a lo que él se dedicaba, a la poesía visual, y es una cosa que me encantó.
Os recomiendo un texto de Julián Alonso en su página web, que fue el pregón literario de un San Antolín, ciudad que me habita, ahora que estamos en esa, que es una auténtica maravilla. Crítico donde no cabe más, sobre esta ciudad que nos habita, pero una verdadera delicia. Yo lo decía la mujer porque con Marta San el año pasado se entusiasmó.
Pero a mí, yo contra los hombres no tengo nada. Vivo con dos y estoy encantada de la vida, no me voy a cambiar por nada.
No, quizá por eso.
Pero bueno. María Antonia es verdad que es una gran poeta visual.
No, pero me encantó lo descubrí a través de Julián Alonso, porque la verdad yo no sabía nada de poesía visual. Y mira, me encantó que Concha le invitara y bueno, fue una maravilla. Y eso lo hace todos los años, ¿eh? Invita a bien algún autor. Y trabajamos.
Muy bien, un auténtico placer. Concha, antes de entrar con don Mario, ¿algún apunte más sobre esta mujer habitada y sobre su contenido?
Yo creo que sí que nos ha dado juego tratar de llevar al aula a las grandes creadoras. Ahora tenemos el reto de trabajar El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Luego trabajaremos El tragaluz, de Güero Vallejo. Y después tenemos como deberes conocer a una poeta polaca, que ahora mismo no recuerdo su nombre, tiene un nombre muy difícil, una premio Nobel de hace 4 o 5 años,
Sanfusco. ¿Fallecido recientemente?
Creo que no.
No sé.
Ah, sí, ha fallecido recientemente, tienes toda la razón, hace 2 meses.
Muy bien, vamos con La ciudad de los perros, uno de los primeros, la primera novela, creo que de las primeras, de Mario Vargas Llosa. Preséntanos al celebérrimo escritor peruano.
Al premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Pues nace en 1936 en Arequipa, Perú. Sus padres se separan antes de que él naciera. Lo educa su madre y sus abuelos en Cochabamba, en Bolivia. En 1945 sus padres se reconcilian y él vuelve a vivir con ellos en la ciudad de Piura, en el Perú. Y al año siguiente, en el 46, se trasladan a Lima, donde el autor permanecerá varios años. Comienza allí su instrucción secundaria en escuelas parroquiales. De estas primeras experiencias, no muy agradables para su sensibilidad rebelde e independiente, nace su antipatía hacia todo dogma. A partir de estos años, se inician los choques de temperamento entre padre e hijo. Y esta enemistad contra el padre llegó a su culminación cuando Mario fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado de Lima en 1950. Mario se va a dedicar a muchas cosas y su gran vocación va a ser la escritura. Va a venir a Europa y va a vivir varios años en París y en Barcelona. Y bueno, sabemos que es un escritor de reconocido prestigio. Y en este primer libro que lanza a Mario Vargas Llosa a Europa y con él, en el año 63, que fue premio de la crítica, y con él digo a todos los de su generación, a los del boom, con este libro que comienza un poco lo llamado El realismo mágico, de algún modo está analizando su propia vida, su propio paso por esta, por este colegio militar Leoncio Prado. Se dice, aunque no está muy claro, que debido a la sátira que hace contra el colegio, le declararon persona non grata en ese mismo colegio, en esa institución, y comentan que quemaron, hicieron una pira, como la que decía Teresa de Manuel Rivas, de los libros Arde el Mal, dicen que se quemaron 1000 ejemplares en dicho colegio, y eso fue todavía más atractivo para crear morbo y que se vendiera mejor. Dicen el propio Vargas Llosa que aunque una novela no puede cambiar la historia, sí que la literatura puede contribuir como entretenimiento superior a crear conciencia y a dejar constatada la memoria, ¿no? Se dice que es una sátira social, yo creo que sí que lo es, pero además es otras muchas cosas. Es un libro muy duro, así nos lo ha parecido,
sí.
Pero es muy original, está muy bien escrito, hay distintas voces narradoras y eso al principio genera cierta confusión. Incluso una de las voces no la descubres hasta el final, no la identificas, no sabes bien quién es. Y bueno, te genera cierto suspense, ganas de seguir leyendo, pero dentro de esa dureza, ¿verdad?
Sí, ¿qué opináis vosotras? Muy dura. Uh-huh. Es durísima, sí. Hay unas imágenes del cuartel tremendas. A mí una me ha impactado, la pobre perrita, cuando la rompen una pierna, aquello es horroroso. Hay veces que te dan ganas de coger el libro y de dejarle. Las luchas que ellos tienen, cómo tratan los de un grado superior del colegio a los de un grado inferior. Es como si fuera cuando entran en una universidad o en un colegio mayor, todas las novatadas que hacen hoy en día, que esas ya están prohibidas, bueno, pero ahí hacen burradas auténticas.
Sí, recordarles a ustedes que seguro conocen, pero por si no se acuerdan, que el tema de la vida de los perros es la historia de la crudeza y el abuso que conlleva la vida militar y cómo, debido a diferencias en rangos, se da lugar a humillaciones inevitables.
Eso es lo que te quería decir.
María Antonia, Teresa, ¿qué te ha parecido la ciudad de los perros?
Pues me ha parecido un libro muy interesante, pero a la vez muy, muy duro. O sea, yo para mí el tema, pues quizá es conocido, siempre, pues oyes en colegios de internados y eso, pues se viven situaciones de que los mayores abusan siempre de los pequeños en ciertos sentidos, pero bueno, pues a nivel militar pues me parece que hay ciertas escenas que es como muy, muy duro. Y luego eso, el sentirte un poco héroe, lo que llegas a hacer, aunque realmente te estés dando cuenta de que estás obrando mal, lógicamente. Que eso en sitios más o menos cerrados y donde hay una serie de normas como muy estrictas y a nivel militar más, pues lo deja muy marcado.
Ahora, sí. Está claro que Vargas Llosa demuestra el dominio de la palabra escrita, sí. Es un
una
gran
maravilla.
Narrador. Hay libros de él maravillosos, Conversaciones en la Catedral, incluso los últimos también, la Fiesta del Chivo, uh-huh. En fin, a mí me parece que aunque el libro sea duro, sí que hay que invitar a que se lea porque es literatura con mayúsculas, es alta calidad literaria.
Además, no sé si vosotras coincidiréis con él, pero que es un libro que hay que leer con diccionario, pero con un diccionario no solamente del castellano hablado, en sí. España, sino en castellano sudamericano, por la cantidad de términos.
Tiene muchos términos.
Y modismos y formas de expresión de Hispanoamérica, ¿no? Además, hay un ida y vuelta, ¿no? No es una narración continuada, de hecho.
No, hace saltos permanentes,
sí, como bucles.
De cada narrador, sí. Luego hay un hilo conductor que les une a todos, que no se puede desvelar, porque eso es una sorpresa al final. Y luego son todas las referencias a sus propias familias de los protagonistas. y después, bueno, pues un poco la honestidad de algunas personas que forman parte de ese colegio militar y la falta de honestidad de otras, el mundo este del militarismo que es bastante duro.
Efectivamente.
Y abusivo.
Y abusivo.
Pues muy bien, ha sido un placer teneros aquí. Sobre
pues
todo
muchas gracias. A ti,
Antonia,
muchas gracias.
Del taller de Contracultura y a ti, Concha, por venir. De verdad, no hay por qué alabar ninguna cosa si no hay ocasión ni merecimiento de esa cosa. En esta ocasión, vuestros relatos, de verdad, que llegan, que enganchan, y lo que para mí es mucho más importante, no sé, Concha, es para ti, es que ese encuentro que tenéis en vuestro taller y las expectativas en un principio y lo que la realidad es, y otro día nos leeréis más estos vuestros y nos asomaremos un poco a esa poesía visual que María Antonia.
En la radio
queráis.
Difícil,
¿no? Sí, es muy difícil.
Habrá que
sí.
Poner tele, una cámara, una
no,
webcam.
Pero igual que no les obligas a leer cuadros, podemos obligarles a que nos transmitan la sensación que esa poesía visual les deja.
¿Eh? Ah, me parece buena
sería,
idea.
Sería una experiencia, ¿no?
Sí,
sí.
Vale.
Muy bien, pues Teresa, María Antonia, Teresa, Concha, muchísimas gracias.
De nada,
muchas gracias a ti.
Aquí tenéis vuestra casa y los micrófonos de Radio Colores abiertos para cuando queráis visitarnos.
Muchas gracias.
A todos ustedes, señores y señores presidentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM.
Muy bien.
Pues gracias.